Un tema que preocupa en particular a muchos judíos jóvenes es la compatibilización del judaísmo con la ciencia. Se habla hoy en día interminablemente de la asimilación, de la falta de atracción sentida por muchos judíos jóvenes por el judaísmo tradicional, porque lo ven como una fuerza imbuida más en la magia negra y menos en la realidad científica. A mí, como judía, como antropóloga, me da un pesar, pero incalable, porque en el judaísmo clásico, y aquí sí voy a hacer hincapié en España, donde el desenvolvimiento de la ciencia y el judaísmo fue extraordinario. En el judaísmo clásico, la ciencia se veía como parte integral de la misma fe. Y vamos a ver eso porque creo que ahora podemos abrir un capítulo muy positivo a mucha gente. Mucha gente que creen que el judaísmo ya es obsoleto. No solamente que no es obsoleto, sino que el judaísmo siempre ha sido una fuerza que adelantaba la ciencia. Tristemente, hoy en día también hay judíos muy reaccionarios, como hay cristianos y musulmanes reaccionarios que rechazan la ciencia. Pero qué lástima para las tres religiones, porque no deberá ser así. Y en el caso de la religión judía, realmente es una ironía impensable. Vamos a empezar con la palabra para ciencia en hebreo, que es madá. La palabra madá viene de la raíz para conocimiento, que son dos letras en hebreo, dalet ayin, conocimiento, sabiduría también, que es una raíz que se aplica a la Torá, o sea, a nuestra posesión más sagrada. Y madá significa directamente en hebreo de conocimiento. Mi dea, o sea, mi da. Del conocimiento. Perdón. Hasta la raíz de la palabra implica una actitud sumamente positiva. Para con la ciencia, vemos que en la época del Talmud, que va desde el primer siglo de la época común hasta el sexto siglo de la era común, los sabios judíos en Babilonia se interesaban sobremanera por el desarrollo de la astronomía, jugaban, experimentaban con las ideas de los antiguos griegos, que también fascinaban a los judíos. Por ahí surgió toda la vertiente helenista de la cultura judía, que fue una combinación de la cultura judía y la cultura griega. Y llegaron a teorías interesantes. Se disputaban sobre la naturaleza heliocéntrica o geocéntrica del universo. Se disputaban si el planeta Tierra está en medio del universo o si es más bien el Sol. Hablaban de hecho de la redondez de la Tierra. Qué interesante, porque seguramente que aquí en España cualquier colegial ha crecido con la historia de cómo Colón tuvo que sacar un huevo para comprobar que el mundo era redondo, mostrar la redondez del huevo y comparar el horizonte con la vela de un mástil de barca subiendo para comprobar a la gente que no, porque la Tierra es redonda. Pues eso no era noticia para los rabinos del segundo o tercer siglo en Babilonia. Nadie veía al mundo como un disco plano. La idea les hubiera parecido sumamente tonta. Y se interesaban también muchísimo por la naturaleza del universo. Se hablaban de planetas que se habían fraguado y que se habían destrozado, que también es una idea fascinante, porque hoy en día sabemos también de estrellas, por ejemplo, la estrella no dura eternamente, la estrella tiene vida limitada. También nuestro propio planeta tiene vida limitada. Y voy a decir que no hay nada en el judaísmo que insinúa que nuestro planeta va a estar para siempre. El único que va a estar para siempre es el Kadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, el Dios. Pero Dios es eterno. Su creación no es eterna. Y ningún sabio judío lo ha dicho, porque eso sería blasfemia. Eso sería comparar la creación con el creador. Y no se hace eso. Entonces, postulaban la posible existencia de otros mundos, incluso mundos parecidos a lo nuestro, una idea que va a volver en el siglo XVI en el pensamiento de los sefardíes cabalistas en la ciudad de Safed, en el norte de Israel, que también hablaban de lo que se llamaba la creación inacabada, viendo a nuestro propio mundo como uno de muchos mundos fraguados por Dios. Mundos imperfectos. Entonces, había experimentación teórica con ideas que luego surgen en la ciencia moderna. El judío tampoco veía en la historia del Jardín de Edén una historia la cual tenía que interpretar al pie de la letra. Yo sé que hoy en día hay vertientes en el judaísmo que constatan que hay que interpretar a la historia del Jardín de Edén al pie de la letra, pero gente, eso no es lo que dice el judaísmo. El mismo Rambam, y también el Ramban, otro sabio judío español, nacido en Cataluña, en Girona, poco antes de que murió el Rambam, en los principios del siglo XIII, ambos postulaban la posibilidad de que la historia del Jardín de Edén es sencillamente metáfora. Es más, tanto Rambam como Ramban, que de hecho ambos eran científicos, y de hecho ambos eran científicos en la misma rama de la ciencia. Rambam era rabino y biólogo. Ambos postulaban la posibilidad de que la historia de Edén es una metáfora, un símbolo que encierra significados mucho más profundos. O sea, que no tenemos que discutir si hace 5.000 años existía un jardín en un terreno rodeado por el río Éufrates, que justamente lo colocarían en el Irak moderno, que es un pensamiento un poquito preocupante. Porque ni Rambam pensaba que era necesario comprobar la existencia o la inexistencia del jardín. Por ende, no deberá de haber ningún conflicto entre el judaísmo y las teorías posteriores de la evolución y de las evidencias geológicas de que el mundo tiene mucho, mucho más que 5.000 o hasta 6.000 años. Es obvio que no. Es obvio que el mundo tiene millones de años y nadie puede ignorar la geología. Y Rambam mismo decía que el mundo tenía centenares de miles de años, porque Rambam no veía en el calendario judío una idea literaria, sino más bien filosófica.
Esta ha sido la primera parte de la interesante análisis sobre judaísmo y ciencia realizado por la doctora israelí antropóloga Sharona Fredicó. Próximamente escucharán la segunda parte. No se la pierdan.